Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
No me convengo, me lo dicen los reflejos de los charcos, los cristales que se rompen cuando paso, y la foto que me hacen tus dos ojos cuando todo está tan negro que ya ni me puedo ver. No quiero ser esa persona que no sabe que aunque pueda se reduce en el intento la costumbre más contraria a la rutina que se esparce por los suelos hasta desaparecer.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer o de la aplicación de la Universidad del Rosario si es parte de nuestra querida comunidad rosarista. Muchísimas gracias como siempre a nuestro querido director Sebastián Ríos por darnos este espacio para acompañarlos un rato más hablando de literatura, a nuestro querido Nelson Duarte, nuestro control master, por hacer este programa posible y consumible para ustedes, y a nuestra querida mesa de trabajo, que no sé, lo siento como apagados hoy un poquito.
No, yo estoy sorprendido, no estoy apagado, estoy anonadado, estupefacto, porque sin ser Halloween resucitaron los muertos.
Una presencia fantasmagórica.
Hola.
La voz de Juan Camilo Zavala se escucha en La Mala Hora.
La voz de Juan Camilo Zavala efectivamente está en La Mala Hora. Como un milagro de Navidad en marzo.
Fichaje inesperado.
Hola,
del equipo.
Sí, hoy entré a reemplazar a mi reemplazo.
O sea, meta reemplazo.
Meta okay. Reemplazo. El reemplazo del reemplazo. Sí. Del reemplazo. Sí. Pero bueno, estamos aquí hoy. Una semana muy dura. Así es el fútbol.
Así es el fútbol.
Así es el fútbol.
Así es el fútbol. Un cordial saludo a Sofía, que pues no está con nosotros. Eso suena muy feo, ¿no? Como si...
Sí.
Pero pues, ojalá no se esté escuchando, porque se enfermó fue de los ojos y no de las orejas.
Sí, ojalá todo salga muy bien para nuestra muy...
Camarada.
Para nuestra camarada.
Que el Señor no la tenga en la gloria.
Amén.
No, todavía no.
No, pero sí, o sea, que la tenga
en... que le dé como un...
No que sé, la sane.
Que la toque y
que le eche babitas.
Sí.
Sofía, si nos estás escuchando, por favor, manda un emoji de un árbol al grupo y así sabemos, hacemos seguimiento. Porque siempre que hacemos este ejercicio con Zavala, nunca nos manda nada. Entonces, acá hago una denuncia pública, que es la moda ahorita en plena campaña política de que Zavala no nos escuche.
Igual no me van a elegir para nada, entonces,
todo está bien. No sirve de nada cancelar a Zavala, no lo intenten. Hoy... De pronto para que ahora sí nos cancelen, vamos a estar hablando sobre las clases sociales en la literatura. Va a ser un tema bastante interesante, tiene muchas cosas por decir. Pero antes vamos a irnos con nuestros acostumbrados datos curiosos. Entonces empecemos con la sección.
No me convengo, me lo dicen los reflejos de los charcos, los cristales.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, vamos entonces con nuestros datos curiosos sobre El Chavo del Ocho. No sé si Daniel o Juan Camilo.
Primer dato curioso, no me gusta El Chavo, entonces.
Eso no es un dato curioso, era lo esperado.
Eso es un crimen de lesa humanidad.
Pero no me sorprende, o sea, no es curioso.
Es asombroso, yo sé. Pero bueno, y el segundo es que Jaimito el Cartero se muere dentro del canon del Chavo. Y el Chavo lo encuentra muerto en su apartamento. Eso está en el libro que escribió Chespirito después, Memorias del 8. Y denso. O sea, canónicamente el Chavo encontró a Jaimito muerto.
Ok, o sea, en la historia, el pobre Chavo.
Sí.
Qué pecado. No, ya ese dato como que borró todo. Ya, ¿qué más podemos decir? Yo traje dos, pero de pronto yo tenía que haber empezado porque como que la tragedia abordó el programa. Lo primero es que el Chavo del 8 surgió, fue en un canal que no era propiamente Televisa, sino era Televisión Independiente de México, que era conocido, digamos, popularmente como Canal 8. De ahí fue que se empezó a coger la fama de El Chavo del 8, en referencia a el canal donde se está empezando a transmitir. Y cuando Televisa y el sistema TMI, o sea, el canal anterior, se fusionaron, pues propusieron que se llamara El Chavo del 8, y Chespirito construyó la idea, que eso después, como en el capítulo 30, es que se entiende que el Chavo tenía un apartamento, pues tenía el apartamento número 8, donde pues por eso se le cogió el nombre del Chavo del 8. Y el otro es que en 1977 se grabó por única vez el programa El Chavo del 8 fuera de las instalaciones, que fue ese gran capítulo de Acapulco, donde es muy bueno, muy muy bueno. Yo sé que a Zavala no le gusta, pero pues con mente lo que no le gusta a Zavala es bueno. O sea, malísimo. Creo que habla muy bien del Chavo que a Zavala no le guste.
Sí. Sí.
Y otra particularidad de ese capítulo es que aparecen todos los personajes principales, cosa que casi nunca pasaba y que pocas veces pasaba, digamos, en el programa. Yo soy un fiel defensor del Chavo del 8, entonces, pues...
Eso tampoco habla bien del Chavo, ¿no? O sea, como que...
Pero habla un poquito mejor.
El Chavo es insalvable por donde lo miremos. Dale, Dani.
Yo no creo. Pero, pues aquí vamos a dar la pelea. Algún otro día. Por ahora, datos. El episodio, es que de verdad Daniel tiene razón, la tragedia hoy está como complicada y no sabíamos que iba a pasar a través del Chavo del 8. Yo pensé que este iba a ser la parte light del programa, no lo es para nada, porque se grabaron 290 episodios del Chavo del 8, pero el 142 nunca se emitió porque... A nuestro queridísimo Roberto Gómez Bolaños, ¿cierto? Chespirito, se le ocurrió que iba a matar al Chavo en ese capítulo y que moría atropellado.
Zavala lo hubiera probado. Zavala está sacando una sonrisa.
Yo lo escribí.
Zavala, Chespirito. entonces, pues denso. ¿Por
qué?
Pues,
no, qué cosa tan cruel.
¿Cómo es posible? Y entonces obviamente a nadie del elenco le gustó, entonces por eso no lo emitieron. Y bueno, el otro dato así como para, ¿cierto? Limpia paladares. Resulta que Carlos Villagrán, que actúa de Kiko, inflaba sus cachetes con aire y no tenía ningún tipo de relleno para hablar como Kiko. Y eso me parece supremamente meritorio de reconocimiento, porque intenten inflar los cachetes y hablar como un niño chiquito al mismo tiempo durante 290 capítulos, repeticiones y prácticas.
Mal dato porque Kiko jodido. Se va, ¿no? O sea, como...
Kiko lo que pasa es que final. Kiko... Ah, bueno.
No les sabes el canon.
Si quieren, otro tercer dato, Kiko se va del Chavo... Porque a la gente le gustaba más Kiko, como que se vestían más de Kiko, como que le paraban más bolas a Kiko en un momento que al Chavo. Y entonces había pues como una envidia.
El antivacunas Kiko, sí total. Porque, o sea, o uno tiene dos cosas, uno tiene que decir en la vida, o sea, hablar como Kiko o creer en la ciencia, o sea, como son esas dos cosas, sí.
O sea, la llegó pisando fuerte, ¿no? O sea, no hay nada acá...
Lo sentimos mucho, estamos presento mis más sinceras disculpas a nuestra audiencia mexicana. sí se sienten afectados por las declaraciones
a la brasilera,
de Zavala.
No, o sea, yo he escuchado que los mexicanos no les gusta tanto.
Ya no ya lo dejaron de ver.
Como
ya
a los brasileños.
Ahorita,
Brasil,
donde chavos, más se ve
también
es
lo sentimos en Brasil, sí se han herido a través de esto, tanto como yo.
Pero este es un momento para abrir nuestras redes sociales y pues pueden insultar a Juan Camilo Zavala en nuestras redes sociales.
Pero en portugués.
En portugués.
Solo se puede en
portugués. Él recibe toda clase de insultos.
Pero en portugués. En otro idioma no sería permitido.
Sí, por favor. Solo en portugués. Insultos en portugués. Yo quiero aprender insultos en portugués y usarlos
contra probablemente Zavala.
Contra Zavala.
Por hablar más del chavo.
Por hablar más del chavo, ¿qué le pasa? Es que de verdad era como una sensación mágica despertarse un fin de semana.
A ver, un man de 40 años actuando como un niño.
Exactamente.
Lo mejor que me puede pasar.
Lo mejor que me puede pasar en la vida era desayunar con mi familia viendo El Chavo del 8.
La verdad es que yo escogí los datos solo para decir que el chavo glorifica la pobreza y ese va a ser el tema de entrada de la clase.
O sea, es posible. Pero eso no hace que el programa sea malo.
Es un man de 40 años actuando como un niño de 8.
Euforia es un programa de gente de 25 a 30 años actuando gente de 17. Y amo Euforia, para que no me mate. Entonces,
yo no sé qué es Euforia, entonces.
Ah, todos ven Euforia.
No hace falta. No hace falta. Recomendación inicial, ven Euforia. Pero bueno, para no extendernos mucho en este pedazo, empecemos entonces a hablar del tema de hoy, de las clases sociales en la literatura. Vamos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Como me pareces lo que quiero verte hoy. Después de ese momento en que escuché tu voz. Y cuando al fin estemos juntos.
Aquí vamos.
Sección de karaoke 2.0.
Karaoke, porque la gran Selena Quintanilla nos recibe en esta sección con Amor Prohibido, un clasicazo de Latinoamérica.
Para esto hablar. Es muy Steve. O sea, saludos a Steve.
Ah, sí, él fue el que hizo la sugerencia de empezar con esto.
Una glosa a nuestro gran
historiador.
Grande, grandes.
Sí. Entonces, bueno, empecemos. Hablar de Amor Prohibido, mentira. Bueno, aquí nuestro querido antropólogo de cabecera propuso el tema de hoy, evidentemente.
Lo que seguiría sería raza, porque estoy viendo los dos seminarios, entonces como...
Está viendo clase de clase.
Estoy viendo clase de clase.
Sí. Eso me parece perfecto. Porque, bueno, siento que sí hay muchas cosas que decir acá, pero lo primero que nos propuso nuestro querido Juanquis Panquis Zavala, ya que hoy estamos con crímenes, es qué entendemos por clases sociales.
Acá, esto está como la frontera entre Rusia y Ucrania, están dando bombas.
Hoy ha muerto un comediante. Pero, sí, denso.
Bueno, Juan Camilo, ¿qué es clase social?
¿Qué es clase social?
¿Qué entiende usted por clase social?
Yo entiendo... Lo pierde.
Lo pierde.
No, pues, ahí sí, como para irnos simples, tratemos de no citar autores, porque para no cometer errores. Pero entonces yo diría que es precisamente como el lugar que uno ocupa dentro de un sistema jerarquizado, basado en los ingresos y en el capital cultural, en ambos capitales, cultural y económico.
Pero antes de la industria, ¿existían clases sociales?
Yo creo que sí.
También. ¿Las jerarquías medievales eran clases sociales?
Yo diría que sí.
Yo estaba viendo eso y me parecería que sí.
Yo diría porque funcionan de forma muy parecida, aunque yo creo que Marx diría que no.
Sí, o sea, es que si nos basamos en la teoría pura del marxismo, ahí sí, perdón.
Nos pega, sí, bien.
Él dice que la teoría de la clase social surgió con la industria cuando se empezó a dividir el mundo, digamos, en dos espacios muy consolidados, ¿no? El proletariado y la empresa, ¿sí?
Sonó la canción, ¿cuándo era, no?
Sonó la canción y me desbarató mi idea. Entonces, partiendo de esa premisa, según una teoría marxista pura, clase social surge después de la revolución industrial.
Sí.
Ahora, acá vamos a entender clase social desde la división de jerarquías dentro de la sociedad. Es decir, desde los primeros momentos se podría entonces entender, sí, que la clase social existe, no solamente medieval, sino incluso antes en Roma, cuando estaban los patricios y los no ciudadanos y los ciudadanos romanos, jugamos a clase social. Grecia, estamos por ese lado, ¿cierto?
Sí, 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 sí. Al irnos con esa definición de, pues, el sistema jerarquizado.
Exacto, como de una... También termina viendo siempre como una especie de una segregación clara a partir de esas divisiones que hay. Entonces,
bueno, tan clara no es.
Pues ahí sí es clara.
O sea... Es que ahí sí nos iríamos más denso. Pero, o sea, yo creo que el consenso es como... Porque precisamente la literatura no se puede ir tanto a estos grises, sino que nos va a mostrar más con una imagen clara. Uh-huh. Entonces yo diría como vayámonos por esa definición como un poco laxa en relación a estudiar el tema de clase. Porque, o sea, si nos ponemos a ver más a fondo, tiene un montón de grises que no permite decir como la segregación es clara y evidente.
Tiene miles de matices. Entonces juguemos, sí, a la general.
Me parece bien.
Entonces, ya entendemos que es clase.
Sí.
Lo es todo y no es nada.
Sí.
El parecido similar. A punta de parecidos similares.
Es lo mismo y en sentido contrario. ¿Y cómo era? Bueno, referencias colombianas. Bueno, entonces, ya después de esto, ¿cómo hemos visto que se puede usar la clase social como la figura o la presencia de las clases sociales en una obra literaria? No sé.
Yo, pues, la discusión la había enfocado como a presentar tres enfoques que pueda tener la clase social.
Okay.
Y son, pues, las preguntas que planteé en la escaleta y lo voy a explicar con los ejemplos para que, pues, sepan más o menos hacia dónde lo quería llevar. En principio, yo creo que la clase puede ser un fondo frente a una situación, la clase puede ser el tema central de la obra y la clase puede ser un tema central expuesto explícitamente y un tema central expuesto sutilmente. Entonces, para ese caso, les voy a presentar como tres ejemplos. Dos son de Dickens, que hemos hablado varias veces de Dickens. Entonces yo creo que en Un Cuento de Navidad, uh-huh, la clase es un tema de fondo. Hay gente que es pobre, la pobreza juega un papel, pero lo importante no es que los pobres sean buenos o los ricos sean malos, sino que hay ricos malos y ricos y pobres malos. Y hay ricos buenos y hay pobres buenos. Uh-huh. Es más un tema de moral. Esa es una cosa de moral, precisamente.
Sí, es cierto.
Y posteriormente, la otra es Oliver Twist, en la que sí siento que es un tema de clase. Directamente. Uh-huh. O sea, sí es una lucha, un struggle for life. Y en ejemplo de uno que lo presente directamente es Oliver Twist y uno que lo presente sutilmente es Vecinos, de Raymond Carver, que es la lectura para el grupo de literatura la próxima semana, por si quieren ir. 5 de la tarde, OMA, pero sí. Entonces en Vecinos, yo siento que nos presentan es una narrativa más sutil de lo que siente la clase media ante las ausencias. Entonces yo diría que esos son mis tres ejemplos como para presentar sutil, explícito y de fondo. ¿Qué diría que son las clasificaciones que yo hago? No sé, ahí sí como... ¿Qué se les ocurre?
Yo no me veo tan profundo porque no estoy viendo clase de clases. Acá hay una desventaja, acá hay una clase.
Sí, sí.
Una jerarquía dentro del programa.
Un capital cultural diferente.
Yo he puesto dos aspectos en el lugar de clase. Clase como ambiente y clase como personaje. ¿Sí? Uh-huh. Clase como ambiente en el sentido también había coincidido en Dickens en tiempos difíciles y cuento de Navidad, no en Oliver Twist, no lo había pensado. Donde la clase se vuelve un ecosistema, ¿no? Un ecosistema donde los personajes narrativos pues están viviendo, conviviendo y desarrollando la trama, ¿sí? Ahí yo lo juego más a un ambiente, ¿sí? Un ambiente donde está el pobre y el rico, el pobre hace unas cosas, el rico hace eso, hace otras y ahí se juega el contexto. Y el otro yo lo había visto también en personajes en el sentido en que sí existe esta frase que mal se ha usado a lo largo de la historia de la lucha de clases, ¿no? O sea, uh-huh. personajes de ricos contra pobres o solo ricos entre ricos o solo pobres entre pobres o una relación pacífica entre ricos y pobres, ¿sí? O sea, como personaje y no solo como ambiente. Para ese ejemplo yo había traído dos ideas, ¿sí? Un personaje como el Gran Gatsby nos puede mostrar, digamos, una opulencia desde no solo la pobreza, sino la riqueza. O sea, hay un personaje que habla desde la riqueza y desde la escala social, ¿no? Porque al final del día él escaló dentro de las clases sociales para llegar a donde terminó, en la piscina. mal chiste, perdón.
Ay,
y otro de los personajes que me parece más problemático y lo quiero traer acá a la mesa es Antígona. Antígona como uno de los primeros ejemplos de la literatura de lucha de clases. En el sentido en que Antígona se enfrenta a su rey para poder enterrar a su hermano. Siento que ahí detrás, en el juego de las jerarquías que habíamos planteado, por eso les pregunté antes de traer el ejemplo, podemos ver, a partir de nuestra definición,
polémico,
una lucha de clases.
Polémico, me opongo.
Yo les pregunté al inicio, usted me dijo jerarquías, es un rey contra alguien que no es rey. ¿No hay unas jerarquías luchando? Responda a lo que le pregunta.
¿Es la nobleza? Porque Antígona
es un rey.
Antígona es nobleza.
Pero es el rey.
Pero Antígona es nobleza.
¿No están peleando dos jerarquías diferentes?
Antígona es nobleza.
¿No están peleando dos jerarquías Antígona diferentes?
Es como una pelea de ricos, güey, literalmente.
¿Y? Sigue siendo una cuestión de clase social.
Yo lo veo, si lo mete por interseccionalidad, porque es género, le creo.
No, es una
cuestión de género.
No.
Si Antígona fuera hombre, si fuera Antígono, podría aspirar al trono y sería diferente la obra.
Pero no es.
Pero si fuera, sería así.
O sea, ahorita la pelea es un dictamen de alguien que tiene más poder que yo, a lo que yo no estoy de acuerdo.
Si Antígona pudiera ser
rey. Esa es la trama principal.
Si Antígona pudiera ser rey.
No, usted está con contrafáctico. La trama principal de Antígona es, yo no quiero obedecer al rey.
Soy mujer.
Y no quiero obedecer al rey.
Ajá.
Son también, o sea, no es excluyente la cuestión de género, pero también hay una cuestión de clases basándonos en la jerarquía que dijimos al inicio.
Yo no la
Por
veo.
Eso les pregunté.
Porque es que pertenecen exactamente al mismo grupo.
No hubiera, si hubiera sido el mismo grupo, ella podía desobedecer sin tanta tensión.
Y pues lo hizo.
Hay jerarquías a la que ella enfrentó.
Una plebeya no habría tenido el tiempo para desobedecer.
No hubieran escrito sobre una plebeya.
Ya la habrían. Exacto. ¿Dónde está la lucha de clases ahí?
Ahora, lucha de clases, o sea, una cuestión de clases solo puede ser antípodas.
No necesariamente. Yo, no, la verdad, diría que sí necesariamente.
Este es el día a día de las conversaciones con estos
dos. No, yo sabía que era polémico, si quieren pensémoslo y luego lo volvemos a traer a la discusión. Pero yo, pues por eso pregunté al inicio la definición.
Yo sí lo vería, un poco.
O sea, obviamente no es tan claro.
No es tan claro.
Solo hay que forzarlo,
pero,
imaginarlo,
o sea,
de otra forma.
Basándonos en la generalidad con la que usted me definió,
sí,
hace 10 minutos clase.
De todas maneras, o sea, el rey pasaba por encima de todo el mundo. Entonces, pues la nobleza podía,
pero eso sería un problema,
¿no?,
político.
¿Y? Ah,
además de que la clase pueda ser política.
Exacto.
No, ¿qué tendría que ver con la definición de la variación de capital cultural y capital económico? Si definimos dentro de la misma generalidad que eso era la jerarquía, que eso dependía de la jerarquía.
Yo sí siento que, o sea, detrás, en la tensión entre Antígona y el rey, sí hay una jerarquía clara, y si no, no hubiera habido tensión.
Okay. Pero es una jerarquía basada en el capital cultural y económico o
político.
Basada en el género.
Yo en el capital político.
Género, porque, o sea, nuevamente insisto, si Antígona fuera hombre, podría haber hecho la posición.
E incluso, incluso capital político,
no,
perdóname.
Podría haber capital
y
político,
jurídico.
Sí.
Capital sí. Político en el sentido en que el rey era el que expedía la norma. Ella no creía en esa norma positivizada y buscaba un jus naturalismo ahí, sí. Y quería darle una buena sepultura porque eso decían los dioses, no el rey. Ahí está, yo creo, la idea. Desobedecer al rey.
No, lo más de una desobediencia política.
pero yo creo que también debe haber un capital político en las clases, una diferencia. O sea, entre, digamos, más arriba en la jerarquía social, más capital político va a haber más posibilidades. Y muchas veces solamente la nobleza no otorgaba ese tipo de cosas.
Pero es que ellos están en el mismo. O sea, están en el mismo capital, están en la
si
misma
fuera clase. Pelea de reyes, le juego que es el mismo, pero o sea, no era pelea de reyes.
En la misma clase.
No era pelea de reyes.
Mujer, weón.
No era pelea de reyes.
Directamente porque la mujer, si hubiera sido hombre, hubiera tenido 10 años y era hombre, podía luchar por el trono. Solo por no tener derecho al trono es que se vuelve una tensión tan grande y es como, por eso es que la lucha es tan grande. Porque en él le cae bien Creonte, weón. Todo el mundo odiaba. Hasta el hijo.
Ok. Eso es cierto. Pero...
No, yo sabía que era un ejemplo polémico, ¿no?
Sí.
Pero pues por eso pregunté. Porque es que yo siento que es muy difícil encontrar una cuestión de clase en la literatura antes de la industrialización sin expandir el argumento.
Yo creo que incluso es preferible Edipo en la cuestión del ascenso social. Él pasó de ser campesino a ser rey.
Sí, también podría ser.
O sea, esa la vería más claro, siguiendo ahí a Eurípides. Porque, o sea, si veo como ese ascenso social, solo maté a mi papá y me tiré a mi mamá, chill, para ser rey.
Plan tranquilo, o sea, sí, pues...
Domingo.
¿Qué más lucha de clases que matar al rey?
O sea, un domingo lo mató, el lunes llegó y digo, hola, soy un encargado.
Ya entrados en gastos.
Sí, pero pues yo también, no sé, ustedes recuerdan que leímos el baile de Nemirovsky en el grupo de literatura, muy invitados los que estén en Colombia.
No,
y creo que
no
ahí está también muy claro, porque hay una separación entre estas, como esta familia, ¿cierto? Que pasó de una vida, digamos, ellos no son nobles, pero en un momento, a partir de la burguesía, ¿cierto? Llegaron a tener un capital económico mucho mayor del que antes tenían. Pero había una cierta discriminación también, a pesar del ascenso, ¿cierto?, en esta jerarquía.
Por el capital cultural.
Por el capital cultural,
pero
exacto.
Ahí sí tenía una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con ambas clasificaciones que vimos? O sea, como que puede ser ambiente y personaje, y que el personaje puede ser explícito o sutil.
Sí, yo creo que acá era tanto ambiente como personaje explícito. Este tema de la clase social, porque justamente creo que hacen mucho énfasis en todo lo que la familia hace que no hace el resto de personas de esa clase social. Entonces era como se sentían expuestos cuando estaban con, digamos, los sirvientes, sus sirvientes, ¿cierto? Ellos se sentían como miércoles, tenemos que hustiarnos, tenemos que estar vestidos bien todo el tiempo porque no saben cómo es la vida privada de ese de esa clase, ¿cierto? Y sentían que tenían que hacer esas diferencias todo el tiempo para diferenciarse de la servidumbre que estaría mucho más cercano a la clase social en la que ellos se encontraban un tiempo antes. Entonces creo que eso ahí, no sé, hay una como lucha diferente dentro del capital social, más bien, en este libro, novela corta. Como que me parece bastante interesante eso, porque es esa transición de listo, conseguí el capital económico, pero ¿qué pasa con el capital social? No sé si estás de
acuerdo. Pues, o sea, es que siento que también la novela nos da como ciertas luces de que la hija, la protagonista, la que nos contó todo, ella sí va a poder tener este ascenso por ser joven. O sea, ese también nos muestra esa posibilidad de que una generación...
La generación siguiente va a estar en un escalón arriba más.
Se vaya limpiando y más asegurado, porque ya la están educando, ella para que sepa y para que aprenda, y ella incluso siente esa vergüenza, que también es un tema que recorre mucho la clase, la vergüenza hacia uno mismo, la vergüenza hacia los demás, la vergüenza que lo recorre a uno por ser quien es y de dónde está.
De parado. Dónde viene, la vergüenza también surge de dónde viene.
Entonces esa vergüenza que ella siente, pero también en esa vergüenza que ella siente, ella sabe que la mamá siente más.
Claro, porque es que igual lo que pasa con la mamá es muy duro porque esta señora obviamente encuentra un montón de posibilidades, ¿cierto?, económicas, y cuando organizan este baile que para ellos es importantísimo y todo, y pues no les voy a spoilear qué pasa, pero ella se pone todas, absolutamente todas sus joyas Y entonces en ese momento todo el capital económico que adquirieron no les sirve para ascender del todo, porque solamente llegaron a una categoría que todo el mundo los va a encasillar, que es la de nuevo rico. Por la forma en la que decoran su casa, por la forma en la que se visten, por la forma en la que se comportan, por la forma en la que se hablan entre ellos. Entonces, bueno, no sé, a mí me parece súper interesante eso.
La cosa es que también ese capital cultural, pues hay que problematizarlo, ¿no? O sea, cuando Bourdieu lo habla, también lo plantea, que es que no es un capital cultural válido per se, sino que es una cosa de legitimidad.
Sí, o sea, claro. Como,
no es que ellos sean menos por no actuar de cierta forma, sino total, que es que esa es una forma de impedir que gente que no comparta las mismas ideas políticas.
Sí, el capital cultural es una barrera, según Bourdieu, ¿no?
Claro. O
sea, es una barrera que no la impone incluso su falta de cultura, podría decirse, sino su aceptación desde el otro. Uh-huh. Que ese es el punto, digamos, más importante del capital cultural.
Sí, eso es cierto.
Pero antes de la pausa, yo dejo la bomba y metemos la pausa. Pero entonces, ¿el Quijote hay clase social o no?
Volvemos a la pausa. Sí.
Pero bueno, vamos a la pausa.
La policía te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de
conéctate raíz. En Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urrosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía. Realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades de salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR Te Cuida de Corazón 305-7171-515 es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1 vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo Cora, con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3, puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo. 305-7171-515. UR Te Cuida de Corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti, buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento.
Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde.
Y hoy, nuestro corazón rosarista late más fuerte que nunca. Regresa al festival universitario más importante de Colombia. UR Festival Tierra de Esperanza 2022. Alista tu mejor pinta, bloqueador, tapabocas, alcohol, cámara, tu combo de amigos y la mejor actitud para hacer de este UR Festival un recuerdo inolvidable. Próximo 22 de abril en el Centro de Eventos Autopista Norte. Sigue al UR Festival en todas las redes sociales como @UR Festival_Tierra de Esperanza. Y entérate de las actividades y los artistas sorpresa que tendrán para ti. Una invitación del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Rosario y un Rosario Radio.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Vuelto de nuestra pausa. No sé por qué estoy hablando así, perdón, tengo mucho sueño.
¿Tienes guayabo?
No tengo guayabo.
Las cosas como son.
Ayer no tomé. Ayer era la fiesta de facultad.
La excusa no pedía culpa, manifiesta.
Era la última fiesta de...
Huele a trago aquí en toda la cabina.
Sí. O sea, acá no llega el COVID.
Ah, qué bueno.
Sí. Qué bueno. El tufo de Daniel, el COVID, ¿para qué vacuna?
Terrible.
99,9% de las bacterias están muertas, sí. Bueno, alrededor de la
nada, de nada.
El 0.1 está es borracho.
De nada.
Ya se perdió.
Pero bueno.
Entonces, volvamos.
Volvemos. Y Quijote. Hablamos del Quijote con la
Quijote hay de... clase social, hay una cuestión de clase social en la novela, teniendo que es medieval.
Sí.
¿Cuál?
Yo creo que sí.
Muchas.
Diga un ejemplo, a lo menos dos.
Dos. Pues en inicio, el Quijote pues pierde la fortuna, ¿no? Por marica.
Un burgués en desgracia, podría decirse.
Lo entiendo, gastar en libros es malo.
¿Sí?
Sí.
¿Qué lo diga usted?
Lo digo yo porque gasto todas las semanas.
Todos los días. Yo soy testigo.
Todas las semanas y todas las semanas.
Está como Maradona cuando decía, di no a las drogas.
Literal. Pero.
Vino a las adicciones, digo yo.
Las adicciones, en este caso a los libros, muchas gracias. No sé, yo siento que la. En la Edad Media siento que sí, o sea, como. Con las diferencias entre caballería, como que. Con el resto de jerarquía superior, sí se siente bastante. No sé. Como la existencia de los caballeros implica que hay algo superior, aunque no sea el tema como también súper principal.
No, sí, o sea, digamos que yo traje este ejemplo porque también es de esta clase como de momentos antes de la industrialización, donde rastrear la clase en esta generalidad que propuso Juan Camilo juega a ser un poco, no sé si difícil, pero sí de detalles. Yo también creo que hay clase social, en el sentido en que estamos viendo también la vida de un burgués en desgracia, de un caballero. De un burgués en desgracia que se le quema el cerebro y trata de volverse caballero, ¿no? Entonces digamos que ahí se suman múltiples factores de la misma idea de, bueno, usted es burgués hasta qué punto, hasta que se le acaba la plata, la sí. Tierra no sé si tenga un valor o no, yo siento que en el Quijote la tierra no tiene valor tanto como en otro momento histórico, y al final es la lucha en suma de parodia, en suma de... pues podría llamarse incluso comedia, donde se ve un burgués tratando de volverse caballero, así en pocas palabras, un burgués súper chambón, súper, o sea, hubiera sido amigo de nosotros, así súper de que, sí, así, chambón, buscando, bueno, ¿cómo se hace ser caballero? No, deje la armadura y la espada afuera a la luz de la luna. Sí, o sea, como cosas así medio ridículas, yo siento que se juega por ahí. Era un ejemplo que pues me parecía interesante traerlo. Y otro ejemplo que me parece que sí hay algo, pero no sé qué, y es Bartoli el escribiente. ¿Ahí hay algo de clase o no?
Yo creo que ahí toca hacer una lectura más extendida a lo Byung-Chul Han, cuando lo analiza en La Sociedad del Cansancio. Sí, o sea, toca como extrapolar mucho las figuras y casi que volver una metáfora, ¿no? De que va. Sobre todo en relación al ostracismo de la persona que no sirve en relación a la clase que ocupa. El que no trabaja no sirve y el que no sirve toca aislarlo de la sociedad. O sea, eso ya es una lectura más estructural, a diferencia de lo como lo veníamos hablando, de como más social y enfocado a como ejemplos mucho más prácticos, pero este sí es como okay. Separarnos de la estructura y decir como...
O sea, hacer una lectura alejada, puede
ser. Sí, una cosa más global y decir como este man que es un trabajador y no trabaja, no sirve. Y el trabajador que okay. No trabaja no sirve y por eso los llevamos al manicomio, a la cárcel o al hospital psiquiátrico.
Uf, ya llegó hasta Foucault este muchacho.
Sí.
Estamos en llamas.
Está nuevo antropólogo, pero duro, ¿no? O sea, Bourdieu, Byung-Chul Han, Foucault...
Byung-Chul Han antropológico.
Pues, citando autores a lo loco.
Sí. qué loco.
Está en APA al final, por si quieren revisar la escaleta, entonces ahí publicamos el artículo.
Publicación. Dios mío. Pero bueno, no sé qué. A ver.
¿Tú has leído Bart Levy, el escribiente?
No, no.
Bueno, no, en resumen la historia es...
Pero sé de qué va más o menos.
Sí, Bart Levy es un escribiente. Sí.
¿Qué es un escribiente? Una persona que ha ayudado en un despacho judicial.
Y un día dice que prefiere no hacerlo, en general.
Sí.
Y se caga el mundo, literalmente.
Sí. Porque es la falta de agencia completa de un...
La falta sujeto. De agencia en un mundo estructural. Siento sí. que ese es el punto, ¿no? O sea, en un mundo donde tú esperas que todos hagan algo, llega una persona y dice, no, preferiría no hacerlo.
Sí. Denso.
Es una cuestión interesante, no sé, se me vino a la cabeza cuando trajeron el tema colación de clase social.
Claro, claro, porque es que no solo la clase social, no solo se ve en la cotidianidad, sino también las implicaciones detrás del trabajo. O sea, por lo menos, un ejemplo que yo quería traer era la puerta número 13 de Los Mineros, que fue un cuento que leímos latinoamericano.
Mm, ya, ya.
Que ese lo que nos presenta es precisamente sí. es como los niños que tienen que ir a trabajar a la mina, pero, o sea, pues nos presenta una situación de clase. Porque es una clase de gente que se tiene que exponer a un trabajo peligrosísimo, pero es que el solo hecho de la agrupación minera ya nos pone otro tema laboral
sí.
que indica una clase, la clase trabajadora.
Sí.
Pero per se lo que nos, el problema con este es que es prácticamente un panfleto de denuncia a la explotación. Entonces eso es lo problemático realmente a la hora de... Ahí sería el caso de personaje, pero personaje llevado a, mírelo, burdamente clase, y se lo mete uno en los ojos, que probablemente rompe... precisamente con el sentido literario. O sea, el chiste es que sea sutil para que yo pueda analizarlo después y decir como, qué denso, nos explota.
Ah, sí, sí, ya me acordé.
En cambio, este nos dice como, tome, mire, los pobres, los pobres.
Sí, 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 creo que era tan explícita como la denuncia que no quedaba como un buen sabor de boca como después de haberlo leído. Era como, bueno, si ya entendí...
Crónica.
Sí, era como una... Y ni siquiera era una... No sé, como que se sentía demasiado explícito. Como, sí, muy propagandístico un poco también. Entonces, pues, es importante también como... Si quiere escribir algo sobre estos temas, no hacerlo un panfleto.
Pero ¿por qué no?
Siento que llega menos.
No sé, un ejemplo que yo sé que esa balada no le gustó. Me regañó ese día que le mandé el cuento. Chico proletario.
Chico proletario.
Osvaldo Lamborghini. Sí. ¿Panfletario? Sí es. ¿Mal cuento? No sé.
Pero es que... A ver. Son tonos diferentes.
Más textual, chico.
Sí, sí,
o sea...
sí. Pero son tonos diferentes de cómo se expone eso, por muy explícitos que sean ambos. O sea, cuando tú estás ahí y es como... Se sobrepasa ese de... pobrecito, no sé qué, como, ay, mírelo, no sé qué, y la del sufrimiento, y bla, 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 como que parece un trabajo de una persona que lo hizo a las 3 de la mañana para entregarlo a las 7 de la mañana, y tenía que decir algo.
Yo haciendo el preparatorio, pero en esencia, sí, estoy de acuerdo, yo creo que es que lo que pasa es que, lo que decía Daniela, son estilos diferentes, directamente, yo creo que lo que hace Lamborghini es jugar con la crudeza. Y para jugar con la crudeza y que sea como tan pulp el relato también, tiene que hacer explícito todo. Y si es explícito el asunto de clase, también tiene que ser explícito la brutalidad con la que tratan al chico proletario. O sea, como al ser tan crudo, lo obliga a hacer, porque es una cuestión de estilo. Mientras que el otro no, ni siquiera tiene un estilo. No le
ok,
un estilo.
Ya, sí. Quería ir por ahí.
Sí.
Por ahí, o sea, porque al final chico proletario, panfleto, podría llegar a ser también. O sea, lo que trato de decir es que una idea de, en cuestión, o sea, en relación... de la literatura y las clases sociales, las cuestiones panfletarias van a existir. Y un buen panfleto tampoco está mal, ¿sí? Porque el chico proletario es un llamado a decir, ojo, que mire, llegan tres gomelitos y vuelven chicuca al chico proletario y se van.
Es terrible. ¿Sí? O sea, si lo leen, tienen que estar...
¿Disclaimer?
Almorzados.
Listos. Listos psicológica y físicamente para no morir.
Con agua con gas y zumo de limón.
Pero sí. Sí, o sea, es que como tal el punto es que de pronto la puerta número 13 no sea precisamente literatura.
No hay narración tan clara, sí, o sea, un juego narrativo no está tan claro. No, ahí sí coincidimos. Solo que lo quería traer, digamos, porque sí hay como cuestiones panfletarias que sí pueden llegar a ser, pues, buenas. ¿Sí? Yo tenía otro ejemplo.
A ver.
donde pues invito a nuestra compañera Daniela que nos ayude, y es Los Miserables. Yo sí siento que Los Miserables desde el primer momento nos invitan a plantearnos una cuestión de clase, ¿no? Porque pues al final es este caldo de cultivo donde las clases sociales explotan, en pocas palabras. No sé, Daniela, su merced, ¿qué opine de esta novela en relación a la clase social?
Pues es que explotan justamente por la segregación que les decía al principio, que ahí está tan clara. O sea, genuinamente, los personajes no tenían el mismo catálogo de posibilidades y derechos que el resto de gente que tuviera un capital cultural y económico mucho mayor. Entonces, evidentemente, en el momento en el que eso ya riega el vaso de paciencia y de bajar la cabeza, pues tiene que explotar.
Okay.
Diría yo.
Juan Camilo.
Yo no leí Los Miserables. Tampoco creo que lo haga porque está en mi definición de novela larga y me canso.
¿Cuánto es su novela larga?
300 páginas ya es mucho para mí.
Ok, usted quiere lo breve, lo corto.
Sí, sí, el ocio no me deja tiempo para nada.
El ocio de ir a comprar libros no deja el tiempo para ir a leer libros largos.
Yo soy más de finales, literalmente. Sí. Tengo que llegar rápido.
Ahí. Uf.
Pero en esencia...
A veces veía el final de los de episodios y de libros antes de llegar siquiera a la mitad.
Es que le encanta estar en los finales.
Sí.
Pero...
Eso parece.
Continuando. Sí, no he leído Los Miserables, pero evidentemente sí, la literatura francesa sí tiene una carga de clase alta, ¿no? Tampoco sí. He leído El Papá Gorrión, que es la obra la que sí. Daniela menciona cada tres programas, pero...
Cados.
Me estaba absteniendo.
No, es que solo la voy a mencionar yo, pero... solo la puedes mencionar, solo voy a hablar yo de ella.
Entonces, ya me abrieron la compuerta.
En lo
ya
que no. Daniela nos ha hablado de eso, pues, o sea, evidentemente uno ve como este trabajo de... Pues precisamente es como lo que Daniela siempre dice, que entre más arriba era más pobre y él lo empieza a mandar arriba, haciendo que él era la base de todo lo que se había construido. Pero... pues ahí sí, o sea, yo quería aprovechar la introducción de esto como estamos, como para ir perfilando y continuar con la discusión. Y era una de las preguntas que yo me planteaba, era si ustedes consideran que hay más literatura de pobreza que de riqueza. O de qué clase consideran que se ha escrito más, o si consideran que ha sido un ratio constante y perpetuo, equilibrado, no sé.
Pues a primera conclusión, con lo que se ha visto en el programa, yo creo que pues prevalece más la idea del pobre en espacios incluso de ascenso social o demás. No sé por qué prevalece, pero se me viene a la cabeza, por ejemplo, esta novela de Fernando del Paso, el mexicano, que se llama Noticias de un Imperio, que es sobre el emperador Maximiliano y Carlota. Al final es una novela de la clase alta, pero es que sí, es muy aburrida, sí, o sea, es que yo siento que la clase alta a veces es muy aburrida. Sí, como que sentarse a tomar el té y ver el atardecer, no sé, puede que algo no cuadre, digamos, por ese lado, pero pues en Noticias de un Imperio es interesante porque empiezan siendo una novela de por sí aburrida, pero al final es toda esta desembocadura de qué es gobernar México, qué es ser un emperador en un territorio ajeno, que es ser excluido, que es ser incluso un poco migrante, sí, o sea, digamos que se le suman mucho más factores, pero sí siento por ese lado que me inclinaría a que hay más, no sé por qué, no sé si es una afirmación apresurada, pero pues en lo que vamos de los ejemplos de acá, se ha notado, digamos que cuantitativamente, que los ejemplos van por el lado de la pobreza como por pues columna medular.
Sí, yo también estaría de acuerdo. No sé si es justamente porque se percibe que escribir sobre la clase alta o los ricos o lo que sea escribir sobre gente mirando el atardecer tomando té, porque de pronto como que no es que sea malo, solamente se tiene como la concepción de que a ellos no les pasa nada. Sí, como a los ricos.
Y es que cuando les pasa nobles, algo es que se vuelven pobres, entonces ahí ya surge otra vez
exacto,
el tema de la pobreza.
O simplemente, bueno, no sé, por ejemplo, bueno, esto ya no es literatura, pero se me ocurre esta serie de Netflix, Bridgerton. Esa serie es exclusivamente de la clase alta y de cómo eso se mueve en arreglo de matrimonios, en toda esa forma como de interacciones, y realmente aunque sí hay menciones, obviamente, de prostitución y trabajo de la clase trabajadora, como que no se enfoca en eso. Entonces, no sé, como que puede salir cosas interesantes. Si no la han visto, es una serie muy buena y llama la atención y es adictiva. Entonces, pues pueden salir cosas interesantes. De pronto no solamente es gente tomando té.
Ya, pues o sea, sí estoy de acuerdo. Como tal, a lo que quería llegar es que yo creo que es por el acceso a la información para escribir la novela.
También.
Hay más gente pobre, hay más gente de clase media y es mucho más fácil conseguir información para hacer una novela.
Pero incluso la clase alta que se vuelve escritora tiende para el otro lado.
Porque es mucho más fácil adquirir información de abajo.
Pero si usted es noble y va a escribir, tiene la información de la nobleza literalmente en el cuarto de lado.
Lo voy a plantear desde el mismo problema que se veía en la clase.
Tu estatus es
en la clase de
está
clases.
Determinado a partir de la
diferencia. Cosa es que es eso. O sea, como es mucho más fácil adquirir información y meterse desde un estatus superior a un estatus horizontal. Entonces para mí es más fácil mirar el que está abajo, el que está abajo, el que está abajo, el que sigue abajo. Uh-huh. Ir mirando así en una cadena de... Es mucho más fácil mirar hacia abajo que... Mirar alrededor.
Indagar alrededor hacia arriba, ok.
Además, creo que hay un riesgo muy alto, por ejemplo.
¿Al rechazo?
No al rechazo, sino, bueno, al rechazo de pronto de la obra. Si yo soy un magnate y empiezo a escribir sobre lo que conozco de ese nivel, ¿cierto? De pronto me meto en líos. Entonces prefiero escribir sobre otra cosa.
Ok.
También lo podríamos ver desde una forma de propaganda. Ser pobre está bien, hay que acostumbrarse a la lucha de clase, hay que estar acostumbrado allá. O sea, como de alguna forma sí entendemos que hay pocas obras que hablen desde arriba y que critiquen hacia arriba, y hay más obras que relaten lo que pasa abajo. También se puede entender como que hay cierto estilo propagandístico.
Pero no es romantizar ni propaganda.
Pero hay opción
no siempre.
De hacerlo.
O sea, sí, como,
pero siempre
existe la opción, no... No, tampoco existe la crítica. Hay veces que la literatura no busca ni criticar ni romantizar.
Pero,
busca contar.
O sea, evidentemente, yo digo, es un factor que se puede tener en cuenta porque la literatura también es una herramienta política. O sea, como sigue siendo parte uh-huh. de la estructura. Es de la superestructura, y sí, como
con viéndolo. Este programa me he dado cuenta que Zavala es más antropólogo, Dios mío, que...
Sí, ya.
Renuncié
ya.
A la abogacía.
Pero,
toma,
wow,
toma
o sea...
Toma tu cinco.
Como que si Bastián escucha este programa, lo exime.
Le pone uno.
No cita, cero.
Le pone uno, no es verosímil. Porque siento que es otro tema con las clases sociales y a la hora de la representación. La verosimilitud es muy importante para sí. generar la identificación. Y también toca apelar a unos estereotipos generales, pero también unos propios de las clases para que genuinamente yo pueda decir como...
Se entiende.
Válido, entendible, o este man se lo inventó, porque es que incluso en el de las minas vuelve a ser otro ejemplo, uh-huh. O sea, está demasiado alejado para decir yo le creo, weón, que eso pasa.
O demasiado estereotípico para, como basado en demás, solamente en estereotipos para hacer la denuncia, creo que ese era también el problema, era como de pronto una historia que se ha oído mil veces, o una historia que uno como, sí, como que no trae de pronto nada nuevo, era como repetitivo. Eso creo que también era un problema de ese texto.
Sí, yo apelo mucho a la verosimilitud a la hora de escribir cualquier huevona. Mm. Porque, pues precisamente eso es lo que uno dice como, oiga, qué chimba, aún así sea ficción. Las interacciones tienen que ser verosímiles porque si no, no hay nada con que identificarse. Entonces, o sea, como el asunto de clase, incluso me gustaría proponer, voy a proponer el siguiente ejemplo. En la ciencia ficción, cuando ya se empieza a hablar, es que no sé si es de la era atómica o sobre todo en los periodos en los que hay como transformación corporal, cuando vuelve a empezar
body era atómica.
Sí, o sea, y sobre todo, digamos, como hay dos ejemplos, es que en ese momento no me acuerdo, pero era sobre todo en la que se empiezan a modificar los humanos para que tengan un nuevo propósito. Entonces, en esa modificación de los humanos, la gente, los ricos adquieren nuevas formas contrarias a los humanos y los pobres adquieren diferentes formas como más de servidumbre. Entonces como la modificación uh-huh. corporal en virtud de esto, que también, o sea, como que la pobreza y la riqueza no se limita exactamente solo a la literatura de lo real, sino que también lo podemos ver precisamente siguiendo nuestro ejemplo de la fantasía. En la fantasía podríamos verlo entendiendo que el rey tiene mayor uh-huh. está en una clase social más alta, pero o sea como que el chiste es extrapolar a la clase, porque no hay literatura de clase, diría yo. La clase solo tendría esos tres temas que escribimos y se presentaría de esas tres formas. pero literatura exclusivamente clase, yo me arriesgaría a decir que no hay.
No, no puede. No se puede existir.
¿Tú qué dirías, Dani?
Que si hay literatura exclusivamente de clase, no sé. Como que siempre va a terminar estando enfocado en muchos aspectos que pueden girar mucho en torno a cómo juega la clase social un rol importante dentro de esas dinámicas. Entonces siento que sería un poco lo que decía Daniel, como que muy al principio del programa puede ser algo más ecosistémico en general que un tema central absoluto. No lo sé. Porque ya si fuera el único tema, se terminaría pasándole lo mismo de Compuerta 3.
Sí, la cosa es que también yo creo que, o sea, estamos presentando este tema como para analizarlo, pero yo creo que es, ay, sí, a menos de que sean marxistas, debería ser uno de los aspectos que deberían obviar más de las obras literarias que lean, porque es que
convertir... Uy, ¿se tirarían la literatura?
Sí, o sea, si este fuera el tema...
Este es un llamado a no escuchar el programa.
Total, o sea, como,
si llegaron hasta acá...
La discusión anterior implicó un sacrificio porque lo hicimos nosotros, pero o sea, como, genuinamente, como, cuídense de hacer ese tipo de lecturas porque...
No, se cagan
la obra. Son problemáticas y son canzonas, además, para leer. O sea, le quitan como el aspecto artístico porque precisamente se vuelve extremadamente político, a pesar de que la literatura sea un elemento en el que se puede evidenciar la política, la economía, todos estos espectros, es tratar de quedarse un poco en líneas preliminares cuando lean algo, no leerlo en sentido de clase, no leerlo en sentido de género, no leerlo en sentido de raza, sino leerlo en un sentido amplio y ahí sí después decir como, bueno, yo quiero este tema en específico y lo vuelvo a leer en este sentido.
Exacto.
Pero el primer acercamiento siempre es una invitación a dejarse sorprender de todas las obras.
De acuerdo, creo que esa es la primera conclusión que podríamos sacar, no sé qué otras conclusiones tengan.
Por la virtualidad, nuestro director de la emisora nos está trayendo un ejemplo que yo no había caído en cuenta y es El Nombre de la Rosa, donde, claro, Dios mío, pues las estructuras feudales son acabadas y las destruyen, las denuncian y como que las empiezan a proponer de una manera muy problemática, ¿no? Es una lectura muy crítica tanto a la jerarquía incluso de la iglesia misma como de los cánones que estaba bien, que estaba mal, qué se podía hacer en un monasterio, qué no se podía hacer, que pues también se podría, digamos, indagar por ese lado. Y no, pues reitero lo que Juan Camilo acaba de decir, y es que realizar o analizar, ponerse gafas o lentes de clase para empezar a leer literatura, es muy arriesgado, muy complicado y muy, muy harto.
Sí, no puede ser el único lente con el que uno lea.
Claro, o sea, la cosa no es dejar de usarlo, pero...
Sí, no, que no sea la única forma en la que se exige que se esté escrito el texto. Pero bueno...
Porque aquí en el programa... No odiamos a Marx, sino a los marxistas, como no odiamos a Borges, sino a los borgianos.
Terrible. Bueno, no sé si alcanzamos a hacer una rapidísima ronda de recomendaciones.
Ana Rubén Fonseca, ¿no? Ah, ya la hice.
Ya, bueno, yo, Un Mundo para Julius, relacionado con el tema.
Raymond Carver, full hora.
Rubén Fonseca.
Toda la hora, listo.
Aló, Rubén Fonseca, si nos estás escuchando en el más allá.
Te queremos.
Le disparo.
Hace falta.
Lo insulta en portugués.
Para eso necesitamos los insultos en portugués. Entonces los recibimos también la próxima semana en el próximo programa. De pronto...
Ya no voy a estar, adiós.
Ya no estará nuestro querido Zavala, pero bueno, los esperamos de todas maneras. Muchísimas gracias a todos, a la mesa de trabajo, a nuestro querido Nelson, a nuestro director, y bueno, a todos ustedes, nuestros oyentes, por seguir aquí conectados con nosotros cada semana. Los esperamos.
Ese es un sonete sobrado, pero bueno.
Bueno.
Dani lo sabe cantar.
El guayabo.
El
guayabo.
Los esperamos a través de @urrosario_radio en Instagram y Twitter y Facebook. Entonces, nos oímos la próxima semana. Gracias. Totales.
Que mis ojos no te vieron. Aunque le pongan al puente cañones de artillería. Tengo que pasar a verte, el moreno de mi vida.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.